Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Hoy es martes 9 de agosto. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Nueva Biblia Viva. En el Antiguo Testamento, Esdras 8:21 hasta el 9:15. Luego, allí junto al río Abba, proclamé un ayuno para humillarnos delante de nuestro Dios. Le pedimos que nos diera un buen viaje y nos protegiera junto con nuestros hijos y los bienes con los que viajábamos. Me daba vergüenza pedirle al rey que nos proporcionara soldados y caballería que nos protegieran de los enemigos que pudiera haber en el camino, pues le habíamos dicho que nuestro Dios protege a todos los que lo adoran y que su ira se abate solo sobre los que lo abandonan. Ayunamos pues y rogamos a Dios que cuidara de nosotros, y Él lo hizo. Designé a 12 jefes de los sacerdotes, a Serebías, a Hasabías y a otros 10 familiares de ellos. Luego, en presencia de ellos, pesé la plata, el oro y los utensilios sagrados que habían sido donados para el templo de Dios por el rey, sus consejeros y sus jefes, y por todos los israelitas allí presentes. La lista de todo lo que entregué a los sacerdotes es 21.450 kilos de plata, 100 utensilios de plata que pesaban 3.300 kilos, 3.300 kilos de oro y 20 tazones de oro evaluados en 1.000 monedas de oro. Además, había 2 hermosos vasos de bronce pulido, que eran tan preciosos como el oro. Consagré a estos hombres al Señor, así como los utensilios, la plata y el oro, que habían sido donados como ofrenda voluntaria para el Señor, el Dios de nuestros padres. Entonces le dije, cuiden bien estos tesoros y llévenlos al templo del Señor en Jerusalén. Una vez allí, deberán pesar todo en presencia de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de Israel. Los sacerdotes y los levitas aceptaron la responsabilidad de transportarlos al templo de Dios en Jerusalén. Levantamos el campamento que estaba junto al río Abba y salimos rumbo a Jerusalén el día 12 del mes primero. Dios nos protegió y nos libró de enemigos y bandidos a lo largo del camino. Llegamos a salvo a Jerusalén y descansamos 3 días. Al cuarto día de nuestra llegada se pesaron la plata, el oro y los utensilios en el templo de nuestro Dios, y se le entregó todo al sacerdote Meremot, hijo de Urías, que estaba acompañado por Eleazar, hijo de Finés, y los levitas Josabad, hijo de Jesúa, y Noadías, hijo de Binui. Se hizo un recibo por cada artículo, y se anotó el peso total del oro y de la plata. Luego, cada uno de los que integraban nuestro grupo ofreció holocausto al Dios de Israel, 12 becerros por la nación de Israel, 96 carneros, 77 corderos y 12 chivos como ofrenda por el pecado. Y los decretos del rey fueron entregados a los gobernadores y funcionarios de las provincias que quedan al occidente del río Éufrates. Todos ellos estuvieron listos a colaborar en la reconstrucción del templo. Después de esto, los jefes de los judíos vinieron a mí para decirme que muchos judíos, aun algunos sacerdotes y levitas, se habían mezclado con los pueblos vecinos y habían adquirido las horribles costumbres de los hititas, los fariseos, los jebuseos, los amonitas, los moabitas, los egipcios y los amorreos, y que algunos hombres de Israel se habían casado con mujeres de estas naciones paganas, de modo que el pueblo santo de Dios se estaba contaminando mediante estos matrimonios mixtos, y algunos de los jefes políticos del pueblo eran los primeros en dar mal ejemplo. Cuando oí esto, rasgué mi ropa, me arranqué los cabellos y la barba, y me senté lleno de angustia. Entonces muchos de los que obedecían las palabras del Dios de Israel debido a este pecado del pueblo, vinieron y se sentaron conmigo hasta la hora del holocausto de la tarde. Finalmente, a la hora de ofrecer el holocausto, recobré el ánimo y me levanté. Y con mi túnica y mi manto rasgados, me arrodillé y levanté mis manos hacia el Señor mi Dios. Y le dije en oración, Dios mío, estoy avergonzado. Tengo vergüenza de levantar el rostro hacia ti porque nuestros pecados son tantos que sobrepasan nuestras cabezas y nuestra culpa es tan grande como los cielos. Nuestra historia ha sido una historia de pecado. Por esto es que nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, fuimos entregados en manos de reyes paganos, quienes nos hirieron, nos tomaron cautivos, nos robaron y nos humillaron en público. Y hasta hoy esto nos sucede. Pero ahora por breve instante tú has tenido misericordia de nosotros al permitir que algunos de nosotros regresemos a Jerusalén. Nos has dado un momento de gozo y una nueva vida en medio de nuestra esclavitud, porque éramos esclavos, pero por tu amor y tu misericordia no nos has abandonado. Antes, al contrario, hiciste que los reyes de Persia fueran bondadosos con nosotros. Tan así es que nos han ayudado a reconstruir el templo de nuestro Dios y nos han dado una muralla protectora en Judá y Jerusalén. Y ahora, Dios, ¿qué podemos decir después de todo esto? Una vez más, nos hemos apartado de ti y hemos quebrantado tus leyes. Los profetas nos advirtieron que la tierra que íbamos a poseer estaba contaminada con las horribles prácticas de los pueblos que allí vivían. De un extremo al otro está llena de corrupción. Tú nos dijiste que no debíamos permitir que nuestras hijas se casaran con los hijos de esta tierra, ni que nuestros hijos se casaran con sus hijas, y que no ayudáramos a esas naciones de ninguna manera. Tú nos advertiste que solamente si seguíamos esta norma podríamos llegar a ser una nación próspera y que nuestros hijos podrían disfrutar siempre de esa prosperidad. Y ahora, después de sufrir el castigo del cautiverio por causa de nuestra maldad, reconocemos que el castigo que nos diste fue menos de lo que merecíamos. Al contrario, has sido muy bueno con nosotros, pues has permitido que un grupo de nosotros regrese de la cautividad. Sin embargo, hemos quebrantado tus mandamientos nuevamente y nos hemos casado con las mujeres de estos pueblos que tienen costumbres perversas. Seguramente, en tu ira, nos destruirás ahora y ni siquiera un pequeño remanente escapará. Señor Dios de Israel, tú eres un Dios justo, porque permitiste que de nosotros quedara un remanente. Ante tu presencia estamos con nuestras culpas. Sé que no merecemos estar en tu presencia. Primera de Corintios 5. Por ahí se dice que entre ustedes hay un caso de inmoralidad sexual que ni aun los paganos lo cometen. Se dice que uno de ustedes tiene relaciones sexuales con la esposa de su padre. Y aún así son orgullosos. Deberían más bien sentirse avergonzados y echarlos de la congregación. Aunque no estoy ahí en persona, sí estoy con ustedes en espíritu. Y ya he juzgado al que cometió ese pecado. Convoquen a una reunión en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y con su poder yo estaré en espíritu. Y a ese hombre entréguenlo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida con la esperanza de que su espíritu se salve en el día del Señor. Es terrible que se jacten. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura fermenta toda la masa? Extirpen la vieja levadura para que sean una masa nueva, como panes sin levadura, que es lo que ustedes son. Cristo nuestro Cordero ya fue sacrificado por nosotros. Así que regocijémonos en nuestra Pascua, no con la vieja levadura con sus malicias y perversidades, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. En mi carta anterior les supliqué que no se juntaran con gente inmoral, pero no me refería a la gente inmoral de este mundo que vive en avaricia, robos o idolatría. Si así fuera, tendríamos que salir de este mundo. Lo que quise decir fue que no se codearan con los que, llamándose hermanos, cometen pecados sexuales y viven en avaricias, idolatrías, borrachera y robo. Con esa persona ni a comer se junten. ¿Acaso me corresponde a mí juzgar a los de afuera? Pero ciertamente tenemos la responsabilidad de juzgar a los de adentro. Dios juzgará a los de afuera. Ustedes expulsen a ese malvado. Salmo 31, del 1 al 8. Señor, solo en ti confío. No permita que mis enemigos me derroten. Líbrame, pues tú eres el Dios que siempre procede rectamente. Respóndeme pronto cuando a ti clamo. Inclina tu oído y escucha el susurro de mi súplica. Sé para mí la gran roca que me protege de mis enemigos. Sí, tú eres mi roca y mi fortaleza. Honra el nombre tuyo, sacándome de este peligro. Líbrame de la trampa que mis enemigos han armado para mí, porque solo en ti hallo protección. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios que cumple su promesa, me has rescatado. Odio a los que adoran ídolos sin valor. Yo confío en el Señor. Irradio gozo por tu misericordia, porque me has escuchado en mis tribulaciones y has visto las crisis de mi espíritu. No me entregaste a mi enemigo, sino que me pusiste en un lugar seguro. Proverbios 21, 1 y 2. El corazón del rey es como un río en las manos del Señor. Él lo dirige a donde Él quiere. Al hombre le parece bien todo lo que hace, pero el Señor juzga sus intenciones. Interesante, 1 Corintios 5. Recuerden que Corinto era una ciudad pagana totalmente, y los convertidos a Cristo ya tienen su espíritu nuevo, pero sus mentes, sus formas de pensar, sus costumbres y lo que para ellos es aceptable tiene que ir cambiándose con la renovación de su mente. No es automático el cambio de pensamiento y de costumbres que no son de Dios. Entonces parece que en la iglesia había un caso de un hombre teniendo relaciones con la esposa de su padre. Seguro no era su mamá, sino otra mujer de su padre. Y ellos, según Pablo, no solamente están permitiendo esto, sino están orgullosos de esa libertad. Y Pablo tiene que explicarles en términos claros que no pueden aguantar esto. Él aclara algo muy interesante. No les toca a ellos juzgar a los de afuera. Y no tienen que apartarse de los pecadores del mundo, porque si fuera así, tendríamos que salir del mundo. Pero sí, él explica que en la familia de la iglesia ellos tienen que aplicar la disciplina. Hasta el día de hoy se aplica disciplina. A veces se aplica en casos no muy importantes y hay unos problemas con esa palabra, disciplina. Pero el principio es bíblico. Entonces la idea de aplicar la disciplina es para que el hombre salga de esto y la comunidad sea bendecida por Dios y sea una luz en la comunidad. A veces nosotros en la iglesia tratamos de condenar al mundo o juzgar al mundo o hablar contra los que no son de la iglesia, los que no son cristianos, y no nos toca hacer esto. con los no creyentes, lo que nos toca es llevarlos a Cristo nada más. Pero creo que debe estar bien claro este punto que hace Pablo. Oremos. Padre Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu provisión y por la sabiduría que vemos aquí. Gracias, Señor, que seamos sabios para entre familias de la iglesia, que haya una disciplina buena en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Casualmente, en la lectura de el Antiguo Testamento con Esdras, vemos algo muy parecido, y mañana vamos a ver más de lo que hace Esdras. Y Nehemías va a sufrir la misma cosa. Entonces, dentro de la comunidad tenemos que ser responsables y rendir cuentas, pero no tenemos que aplicar todo al mundo. Hay mucho más que decir, porque la ley de Dios fue dada para que hubieran límite en la sociedad, para imponer restricciones, pero no para la salvación. Y esto existe, hasta las leyes de los países existen, la mayoría de las leyes basadas en las leyes de Dios, pero es otra cosa lo que pasa en la iglesia. Bueno, hay más que decir, tal vez en otra lección. Como siempre, si quieres comentar, pedir oración o orar por alguien en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el número 877-212-1815. En México, 55-41-70-75-22. Por WhatsApp, el número mexicano, agregando antes, más 52-1. Y siempre de Ave Salmos, de Ave Proverbios, todos los días. Es un placer estar con ustedes. Los amamos mucho. Que Dios los bendiga. Y hasta el día de mañana.